Hola amiguitos, yo soy Roberto de Luna Medellín y están en su programa de niños para niños. Bienvenidos a un programa más. A todos los que nos escuchan ahí en casita, damos inicio, recibamos a nuestro primer invitado, Ángel Aarón, que nos trae la frase de la semana. Y ahí te va el micrófono. ¡Atrápalo!
Hola amigos, yo soy Ángel Aarón Luna Medellín. Y hoy les tengo la frase de la semana. Yo confío en los tiempos de Hashem, no en los míos. Yo confío en la voluntad de Hashem, no en la mía. Yo confío en los planes de Hashem, no en los míos. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado esta frase así. Nos vemos a la próxima. Shalom, shalom a todos.
¿Qué frase más interesante, Angelito? Nos sirve mucho para reflexionar. Y así pasamos a la paracha de la semana. Con nuestra amiguita Angie. Pásame mi micrófono, Angelito. Gracias. Ten, Angie.
Shalom, amiguitos. El día de hoy nuestra querida Angie no pudo participar en la parashá, pero yo se las voy a leer. Parashá Matot. No hay nada más importante que cuidar lo que decimos, pues podemos terminar haciendo promesas que a lo mejor no podemos cumplir. Si alguien hace una promesa, por ejemplo, solo dormiré 4 horas o daré 100 pesos de sedacá, y quiere anularla porque le resulta muy difícil de cumplir, nos enseña la Torah que debe presentarse ante 3 Yehudim y pedir la anulación de su promesa. Lo mejor de todo es evitar pronunciar cualquier tipo de promesa. Moshe ordenó que partieran a la guerra contra Midian. Este pueblo malo fue el que mandó a sus mujeres para que los Yehudim se casaran con ellas y pecaran ante Hashem. Moshe puso a los Yehudim bajo el mando de Yehoshua, acompañado por Pinjas. Por fin, el ejército de Israel estaba frente al enemigo. En medio del campo, Bilam trataba de desalentar a los judíos. Los judíos atacaron, derrotando completamente a Midian y matando a sus reyes y a Bilam. El azar enseñó otro din. Todos los utensilios hechos o vendidos por un no judío deben ser sumergidos en una mikve antes de usarlos por primera vez. Por lo tanto, aún hoy en día, cada vez que compramos vasos, jarras, platos o cubiertos de metal o vidrio, debemos llevarlos a la mikve antes de usarlos. Los Yehudim volvieron a la guerra con un gran botín de oro, plata y muchos objetos de cocina, como vajillas, platos y copas que seguramente habían sido usados con comida no kosher. Para poder usarlos, el azar les enseñó cómo hacer kosher los utensilios que habían traído como botín. Los objetos de metal se fueron usados para cocinar líquidos y comida caliente. Deben estar totalmente limpios y ser sumergidos en una olla que contenga agua hirviendo. Esto los convertiría en kosher y permitidos para su uso. Si fueron usados directamente sobre el fuego, como un asador o una parrilla, deben arder sobre el fuego hasta que se pongan al rojo vivo. Las tribus de Reubén y Gad tenían rebaños muy grandes. Entonces sus príncipes se acercaron a Moshe y le dijeron: la tierra que se encuentra antes de entrar a Eretz Israel tiene abundantes pastos y nosotros tenemos muchas vacas y ovejas. Queremos quedarnos a vivir en ellas. Bueno, dijo Moshe, pero primero sus soldados deben acompañar al resto del ejército para la conquista de Eretz Israel. Luego volverán a estas tierras que no son parte de Eres Israel y podrán habitarlas. A esta idea también se le unió después la mitad del Shevet de Menashe. ¿Qué podemos aprender con respecto a que las tribus de Reubén y Gad se comprometieron en acompañar al resto del ejército judío a la conquista de la tierra de Israel? La enseñanza es que ningún yudí puede disfrutar tranquilamente de su tierra cuando al mismo tiempo sus hermanos están en guerra. Es por eso que a pesar que ellos no necesitaban salir a la guerra, pues no recibirían tierra alguna por la conquista. Igualmente se unieron a sus hermanos para ayudarlos en momentos difíciles, demostrando una vez más al Abad Israel que debemos tener una... que debe tener cada yehudí. Si pensamos en el pedido de las tribus de Reubén y Gad, notaremos que ellos estaban muy preocupados por sus riquezas y animales, a tal punto que estuvieron dispuestos a dejar de lado lo bueno y especial que es vivir en Eretz Israel, junto con el resto de los yudim. Nuestros jajamín, sabios, nos cuentan que las familias de Reubén y Gad eran millonarias, pero como amaban sus riquezas de una manera extrema y pasaban sus días solo dedicados al trabajo, no se les permitió disfrutarla en forma agradable y fueron los primeros en ir al Galut, al exilio. Ahora, amiguitos, vamos a leer la Parashá Masei porque en esta semana se leen dos. Así que vamos con la siguiente. Hashem le ordenó a Moshe escribir cada lugar donde los Bnei Israel acamparon durante los 40 años en su caminar por el desierto. Desde la salida de Egipto hasta llegar a Eres Israel, la primera parada fue en Ramsés y la última en la planicie de Moab, sumando un total de 42 estaciones. Hashem le dijo a Moshe, pronto el pueblo entrará a Eres Israel, es por eso que debes expulsar de la tierra de Israel a los 7 pueblos que habitan ahí, dado que ellos, al ser tan corruptos, malos e idólatras, serían un mal ejemplo para el pueblo de Israel, que se contagiaría de sus malas costumbres. Hashem ordena a Moshe decirles a los Bnei Israel los límites de la tierra de Canaán, la cual se llamaría Eres Israel. Después de la conquista, para esto, se prepararon 2 cajas. En una se colocaban 12 cubos con los nombres de cada uno de las tribus, y en la otra se les escribirían los lugares de Eres Israel, sacando un cubo de cada caja. Sacando un cubo de cada caja, se sabía qué parte de la tierra le correspondía a cada tribu. De la tribu de Leví no se le dio tierras en Eretz Israel, pues debían ocuparse del servicio a Hashem en el Beit Hamikdash. Eran los que enseñaban Torah al pueblo y no tenían tiempo para trabajar la tierra, pero Moshe recibió la orden de separar para ellos 48 ciudades de todo Israel, de todo Eretz Israel, para poder estar cerca de todos los Yehudim y hacerles más fácil el estudio de la Torah. Los Yehudim, al entrar a Eres Israel, por orden de Hashem, separaron ciudades como Arei Miklat, que servían de refugio para quien haya matado a otra persona sin quererlo. Por ejemplo, si alguien salía a cortar leña y se le escapaba el hacha de la mano y mataba a una persona, el que manejaba el hacha huía a una de las ciudades de refugio. La persona que mató por accidente debía escapar y vivir en los Arei Miklat. Mientras permanecía allí, estaba a salvo de cualquier intento de venganza por parte de los parientes de la persona fallecida. ¿Hasta cuándo el que mataba accidentalmente debía vivir en las ciudades de refugio? Después de la muerte del Kohen Gadol, sumo sacerdote, esta persona podía regresar a su ciudad y a su casa nuevamente. ¿Por qué había que esperar la muerte del Kohen Gadol? Es que si en Yom Kippur, al entrar al Kodesh HaKadoshim, el Kohen Gadol hubiera hecho tefilá apropiadamente, no habría ocurrido ninguna desgracia para Israel. Por lo tanto, en parte, él era responsable de esa muerte accidental. Para que el asesino que mató por accidente pueda llegar rápido y fácilmente a las ciudades de refugio, la Torah ordena hacerles caminos. Estas rutas debían estar limpias, anchas y en buen estado, con señales que indiquen para qué lado hay caminos que los lleven a estas ciudades. Y bueno, amiguitos, con eso terminamos la parashá de esta semana y también terminamos el libro de Bamidbar, que es Números. Con la ayuda del Eterno, para dentro de 8 días iniciaremos con Devarim o Deuteronomio. Bueno, ahora sí paso el micrófono a nuestro amigo, a Roberto. Shalom.
Muchas gracias, Angie, por compartirnos sobre la parashá Matot Masé. ¿Y ustedes, amiguitos, ya la estudiaron? Yo aún no, pero muchas gracias, Angie. Y continuamos con el acertijo de la parashá. Adelante, Yehiel.
Shalom, amiguitos, soy Yehiel. Les comparto el acertijo de la parashá. Pongan mucha atención. 1. ¿Quién comandó la guerra contra Midian, el pueblo que hizo pecar a los Yudim? 2. ¿Qué hay que hacer para kasherizar un objeto de cocina no kasher? 3. ¿Cuál fue el pedido de las tribus de Rubén y Gad a Moshe? 4. ¿Cuántas veces acamparon los Yudim en los 40 años de andar por el desierto? 5. ¿Cómo fue dividida Eretz Israel? ¿Entró todos los Yudim? 6. ¿Cuántas ciudades recibió la tribu de Leví? ¡Manden sus respuestas! Me despido. Soy Yehiel. Shabbat Shalom. Cuídense.
A ver, amiguitos, ¿ustedes adivinaron el acertijo? Sean sinceros. Mientras tanto, muchas gracias, Yehiel. Así te despedimos. Le damos la bienvenida a Yosef Eliyahu, que nos comparte el relato de la parashá. ¡Yehiel! ¡Pásame el micrófono, porfa! Ten, Yosef. ¡Acáchalo!
Gracias, amiguito Roberto. Shabbat shalom, amiguitos. El día de hoy les voy a compartir el comentario de la parashá Matot, que tiene por título Habla Refinada. La parashá advierte a que una persona que hizo un voto no puede desatenderlo. Debe mantener su palabra y cumplir su voto. La palabra Yahel también puede significar profanar. Las palabras y el habla no deberían profanarse. Deben mantenerse limpias y puras. Obviamente, el habla prohibida, como la shonara o el chismorreo, no puede decirse en ningún momento. Pero incluso al decir algo permisible, debemos tratar de cultivar un vocabulario refinado. Debemos tratar de usar solamente palabras y expresiones positivas y limpias, siempre buscando un modo constructivo de declarar algo. La habilidad de hablar es lo que se diferencia al hombre de los animales. Los humanos están considerados superiores porque son capaces del habla. Para ser merecedores de tal distinción, debemos asegurarnos que nuestra habla realmente nos eleve por encima de los animales, eligiendo modos refinados de expresarnos. En lugar de decir lo malo, que es algo que puede describirse como no bueno, en un lugar enfermo puede usarse como no bien. Alguien que necesita corregirse puede reemplazar otras frases negativas. Esas cosas se centran en lo positivo y elevan al hablante y al tema. A continuación leeré el relato de la parashá, que tiene por título Adentro y Afuera. Su rebe, el José de Lublin, le instruyó a Rab Simcha Bunim de Peshitta que viajara a una población distante. Llevó consigo algunos otros hasidim y partieron todos sin conocer el propósito de su viaje. A su llegada se detuvieron en la posada local para comer y cuestionaron minuciosamente el posadero sobre el kashrut de la carne. Un mendigo que estaba calentándose junto al fuego interrumpió el flujo de las preguntas. Ustedes son muy cuidadosos con lo que entra en su boca. Deberían ser tan cuidadosos con las palabras que eligen, que salgan de ella. Al oír eso, los jasidín entendieron que aprender este mensaje era el propósito de su viaje y retornaron a su hogar con una perspectiva nueva. Hasta aquí el relato y comentario de la parasha. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima semana.
Muchas thank yous, Yosef, por tomarte el tiempo y estar con nosotros en este programa. Y nos brincamos a esta sección que se llama Fortalezamos nuestras emociones. Fortalezamos. Olvídenlo, amigos, no me sale. Mejor adelante, Levi. Muchas thank yous, Yosef, por tomarte el tiempo y estar con nosotros en este programa. Y nos brincamos a...
Shalom, amiguitos, soy Levi. Y me toca la sección de Fortalezcamos nuestras emociones. Hoy hablaremos de la culpa. La culpa es un sentimiento que aparece cuando hacemos algo que sabemos que está mal y eso nos hace sentir tristes o incómodos por dentro. Es como si nuestro corazón nos dijera, eso que hiciste no estuvo bien. A veces sentimos culpa cuando lastimamos a alguien, rompemos una regla o no decimos la verdad. Imagina que sin querer empujas a tu amigo y se cae. No lo hiciste con maldad, pero lo ves triste o lastimado y tú empiezas a sentirte mal por dentro. Eso que sientes se llama culpa. La culpa no es un castigo. Es una forma en que nuestro corazón nos dice que podemos hacer las cosas mejor la próxima vez. Tarea para papás. ¿Cómo ayudarlo a manejarla? Explícale que la culpa no es algo malo en sí, pero que sirve para aprender de los errores, pedir disculpas si lastimamos a alguien, tratar de no repetir lo que hicimos mal. Recuerda, amiguito, sentir culpa es como si tu corazón te pidiera que arregles algo que no estuvo bien. Adiós, amiguitos, hasta aquí llegó mi participación del día de hoy. Shabbat Shalom.
Oh, me parecen muy buenos consejos, Levi. Ahí lo tienen, amiguitos. ¿Qué? Para que fortalezcan sus emociones. ¡Sí me salió! Y continuamos con esta sección, con nuestra amiguita Yainet. Así que la invitamos a que pase aquí al aire. Y nos presente su sección. Seamos creativos. Que para eso Hashem nos dio mucha imaginación.
Shalom, amiguitos. Hoy les enseñaré a trabajar el sentimiento de la culpa que nos acaba de comentar Levi. Vamos a hacer una actividad que se llama El monstruo de la culpa. Materiales: una hoja de papel, mejor si es gruesa o de colores, lápiz, colores o crayones, tijera y pegamento, revista vieja opcional, emociones recortables o dibujo simple de caritas. Paso a paso, dibujar al monstruo de la culpa. Vamos a dibujar al monstruo que aparece cuando sentimos culpa. ¿De qué color crees que es? ¿Tiene cara triste? ¿Es grande o chiquito? Puede ser dibujado como tú lo sientas. Esto ayuda a dar forma a la emoción y a ser menos amenazante.
Te doy las gracias, Jeanette, en nombre de todos los que nos escuchan, por estar aquí con nosotros. Ahora recibamos a nuestros queridos amigos, que nos presenta la sección Vamos a la capsulita del tiempo. ¡Aplausos!
Shalom, amiguitos. Le damos muchas gracias a Shem por permitirnos estar una semana más aquí y poder viajar con nuestra imaginación. aunque nunca se los habíamos dicho, en
la capsulita del tiempo.
Sí,
le prometimos no volver nunca más a dejar pasar un viaje.
No, Nemita, no hay que decir así una promesa con esa facilidad. Eso es precisamente lo que nos menciona la parasha de esta semana, que debemos tener cuidado con las palabras que decimos, pues viene a ser como decretos, así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos y no hacer promesas que no podamos cumplir. Por eso siempre debemos decir sin promesa, porque es algo muy grave para la Torá.
Sí, tienes razón, ya recordé. Pero ay, Samantha, ya no vamos a ir porque ya contaste todo.
No, Nama, aún falta mucho que aprender. Vamos, abróchate bien el cinturón. Ponemos la fecha en el año 2488 y despegamos en 3, 2, 1. Llegamos. ¡Uy, Nama! Estamos más cerquitas de entrar a la tierra prometida. Bueno, nosotros no, pero el pueblo de Israel ya casi, casi entran.
¡Sí, mira! ¿Hasta qué río? Como que... ¿cómo le irán a hacer para pasar por ahí? Yo creo que por eso se quedaron mejor aquí.
No, no es eso, Nama. Y mejor... para no hacernos ideas, vamos con aquella señora al pueblo a que nos cuente qué hacen aquí.
Sí, sí, vamos. Shalom.
Shalom, niñas, díganme, ¿necesitan algo?
Sí, queremos hacerle unas preguntitas, si es que tienen tiempo para platicar con nosotras.
Sí, claro.
Lo primero es que nos cuenten qué pasó con la guerra contra Midian. ¿Qué tal le fue?
Hashem le ordenó a Moshe que hiciera una guerra contra Midian, por lo mal que se habían portado con ellos, haciéndolos pecar. Hashem le dijo a Moshe que después de esa guerra moriría.
¿Y Moshe no quiso hacerla mejor después?
No, claro que no. Él fue y obedeció. Y comenzó a ordenar el ejército, mandó 1,000 de cada tribu, 12,000 en total.
Y de seguro no le fue difícil, que ellos siempre salían dispuestos para la guerra, ¿verdad? ¡Pum, pum, pum, pum!
Pues sí le fue algo difícil, porque como ellos ya sabían que después de la guerra Moshe iba a morir.
¡Ah, sí, claro! Podían tener a Moshe más tiempo con ellos.
Sí, así es. También con ellos, recuerden, fue Pinjas y llevó con él el Aarón HaKodesh y el Sid.
¿La banda que se pone el Kohen Gadol en la frente con el nombre de Hashem?
Sí, esa misma.
¿Y él también iba a luchar?
No, Pinjas los acompañaba para hacer tefilá por ellos.
Oiga, yo supe que cuando fueron a la guerra se encontraron a alguien muy malo por allí en Midian. ¿Nos puede contar eso?
Ah, de seguro se refieren a Bilán, que andaba reclamando su pago al rey.
¿Y qué pasó? Cuente.
Cuando vio llegar el ejército de Yehudí, se asustó y con un hechizo hizo volar a los 5 reyes de Midian y a él mismo. ¡Qué cobarde! Pero Pinjas miró hacia el cielo y cuando ellos vieron la placa con el nombre de Hashem, cayeron al suelo y murieron.
¡Pum! ¡Hasta abajo!
¿Es cierto que los que fueron al combate estuvieron 7 días fuera del campamento porque tenían que purificarse?
Es correcto, habían estado en contacto con cuerpos muertos. Veo que ustedes también están enteradas de todo lo que hemos pasado. ¿Sería todo lo que quiere platicar? Ya me voy a retirar.
No, espere. Recuerda que son 2 palachá. Nos falta una más.
¿Cómo? ¿De qué hablan?
No, lo que quiere decir es que queremos saber otras cosas más.
Bueno, ¿cómo qué?
¿Cómo de que las tribus de Reuben y Gad quisieron otras tierras de acá, de este lado?
Ah, sí, porque ellos vieron que eran buenas tierras para habitar con sus ganados. Y fueron a pedirle a Moshe que querían esas tierras. Y Moshe les dijo que sí, pero tenían que ir a pelear juntos con las otras tribus y ellos estuvieron de acuerdo. Luego la media tribu de Menashe se les unió.
Oiga, yo quiero preguntar, ¿por qué Moshe cortó todos los lugares donde pasaron? Deben haber sido muchos lugares, ¿verdad?
Fueron 42 lugares, partiendo de la ciudad de Ramsés y llegando hasta aquí, a las planicies de Moab. Y esto fue para que recordemos lo que sucedió en cada lugar, donde nos portamos mal, pero Hashem nos perdonó. Los lugares donde nos hizo milagros y todas las maravillas que hizo por nosotros en todos estos 40 años.
Oiga, y ahorita que ya casi están por entrar a la tierra, ¿qué indicaciones les ha dado Hashem?
Ah, que cuando entremos tenemos que pelear con los pueblos que habitan allí y que tenemos que destruir toda la idolatría que tengan allí. También nos ha dicho los límites de la tierra y en qué lugares se deben cumplir los misbot específicos de la tierra y en cuáles no. Y los líderes serán los encargados de dividir las porciones de cada tierra. Solo la tribu de Leví no se le dio porción de tierra. Ellos se les dio 48 ciudades en toda la tierra. Y de estas 6 serán ciudades de refugio, que son donde escapar a alguien que por accidente mató a alguien. Niñas, ahora sí ya me tengo que ir. Tengo algunas cosas que hacer. Yo creo que sus padres pueden seguir contándoles todo lo que hemos pasado. ¡Shalom! ¡Vayan, vayan con sus padres!
¡Sí, sí, ya nos vamos! ¡No nos empuje! ¡Sí, la vemos luego! Porque vemos que usted sabe bastante. ¡Y gracias! ¡Shalom!
¡Shalom!
Ya estamos de regreso, Nama. ¿Qué tal te pareció la parasha?
Muy interesante. Hasta me cansé, me quería ir a meter a bañar al río. Oye, entonces estamos terminando el cuarto libro de la Torá. De Jumach, Bamidbar, ¿verdad, Samantha?
Sí, así que decimos juntas.
¡Hazak! ¡Hazak! ¡Vení! ¡Hazak!
Y vamos a seguir esforzándonos con la ayuda de Hashem. Ya vamos por el quinto libro de la Torah, amiguitos. Nos escuchamos la próxima semana en...
¡La Capsulita del Tiempo!
Por lo tanto, los invitamos a seguir escuchando la radio.
¡Oh! Ya se acabó la capsulita del tiempo. Pero fue muy interesante escucharlos. Por eso les agradezco muchísimo. Pero este programa debe de continuar. Invitamos a nuestro amiguito. Ahora le toca a Yerjmiel en esta sección de... Hoy quiero agradecer por...
Gracias, Roberto. Shabbat shalom, amiguitos. Soy Yerajmiel y hoy quiero agradecer por un día más de vida, por el Shabbat que estoy pasando con mi familia, porque mi salud está bien, porque estoy sano, porque tengo mi familia, porque tengo un papá, una mamá, porque también... Tengo todo lo necesario porque Hashem me da inteligencia en la escuela para ganar buenas calificaciones. Y quiero agradecer porque Hashem cuida a los soldados de Israel que está en guerra estas épocas. Hasta aquí mi participación. Que tengan un Shabbat lleno de alegría y bendiciones. Hasta aquí me despido. Hasta la próxima.
Baruch Hashem Yerah. Y yo también quiero agradecer porque en las vacaciones nos iremos a Estados Unidos y porque todo ha estado bien en sus últimos días. Baruch Hashem, amigos, continuamos y es momento de leer sus saluditos, así que manden sus saluditos. Y para eso nos acompaña nuestra amiguita Natalia. Estén atentos por si escuchan su saludo.
Chavachalas, amiguitos y amiguitas, mi nombre es Natalia y hoy les vengo con los saluditos. Déjenme checar los saluditos que nos han llegado el día de hoy. Aquí hay un saludito que dice: nos gustó mucho la conducción del programa. Felicidades, amigo, de parte de Levi y Yehiel. Muchas gracias por sus saluditos. Déjenme checar si hay más saluditos. Amiguitos, también quiero saludar a los países que nos escuchan, que son México, Colombia y Estados Unidos. Muchas gracias por escucharnos desde todos esos países. Déjenme checar si hay más saluditos. Amiguitos, los invitamos a la clase a las 1:00 p.m. con el rabino, ¿qué? Ariel, con el rabino Ariel. Los invitamos a que escuchen la clase. Ahorita nos llega bien el informe. Ah, y amiguitos, los invitamos a las 3:00 p.m. hora México. Tejiendo lazos, el poder de las relaciones humanas. Los invitamos a que también escuchen la clase, amiguitos. Y hoy a las 5:00 p.m, Chabat Gigante. Ahora sí, son todos los saluditos. Muchas gracias por escucharnos. Me despido, mi nombre es Natalia González Hernández. Nos vemos hasta la siguiente semana. Shalom, cuídense.
Muchas gracias, Natalia. Y acá sí nos estamos despidiendo de este programa. Pero no se pongan tristes, amigos. Siempre para alegrar el corazón, es bueno cantar y escuchar una melodía para Chem. Y la encargada de eso el día de hoy es nuestra querida amiga Yomaira. Adelante.
Hola, amiguitos, me presento, soy Yomaira Solano y hoy les voy a cantar la canción de la paracha de la semana. Si alguien se porta bien, le puedo decir que linda le hiciste, me hace sonreír. Pero si alguien hace lo que está mal, yo no lo aplaudo, eso no está genial. No adules a alguien, no le digas muy bien. Si hace cosas malas, aunque parezca un rey, decir la verdad es mi mejor don. Yo cuido mi boca y mi corazón. Si digo que está bueno lo que está muy mal, puede que algún día yo le haga igual. Mejor digo, amigo, eso no está bien. Vamos a hacer juntos lo que quiera Jen. No adules a alguien, no le digas muy bien. Si hace cosas malas, aunque parezca un rey. Decir la verdad es mi mejor don. Yo cuido mi boca y mi corazón. Halagar con amor está bien decir. Si alguien es justo, lo puedo aplaudir. Pero si es injusto y quiere engañar, mejor me alejo y me pongo a pensar.
Es un hecho que la música me alegra. Y bueno, amiguitos, es momento de despedirnos. Pero solo hasta el próximo sábado. Estuve muy contento de estar conduciendo aquí para ustedes. Me divertí mucho y me alegré mucho. Agradezco a cada uno de los que participaron, a los que nos escucharon, a los que mandaron saludos y a todos los que están detrás de este programa, que hacen lo posible porque todos ustedes escuchen. Les deseo una bonita semana. Estuvo con ustedes Roberto Ariel Luna Medellín en su programa de Niños para Niños. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Bye.
Yeah. se porta bien, le puedo decir. Qué lindo lo hiciste, me hace sonreír. Pero si alguien hace lo que está mal, yo no lo aplaudo, eso no está genial. No adules a alguien, no le digas muy bien. Si hace cosas malas, aunque parezca un rey, decir la verdad es mi mejor don. Yo cuido mi boca y mi corazón. Está muy mal. Puede que algún día yo lo haga igual. Mejor digo, amigo, eso no está bien. Vamos a hacer juntos lo que Hashem quiere. No adules a alguien, no le digas muy bien. Si hace cosas malas, aunque parezca un rey, decir la verdad es mi mejor don. Yo cuido mi boca y mi corazón. Halagar con amor está bien decir. Si alguien es justo lo puedo aplaudir, pero si es injusto y quiere engañar, mejor me alejo y me pongo a pensar. No adules a alguien, no le digas muy bien. Si hace cosas malas, aunque parezca un rey, decir la verdad es mi mejor don. Yo cuido mi boca y mi corazón.